Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Somos los de las 10 del Buenos Días Madrid y estamos en Onda Madrid. Y tenemos por delante todavía 53 minutos de radio en los que vamos a visitar un mercadillo muy particular. Más que nada para dar el queo a los Reyes Magos, que sabemos que no se escuchan desde Oriente, porque allí van a encontrar un montón de cosas, así como de última hora. Vamos a tener nuestra sección habitual de los martes, ecología de andar por casa, y también otra sección habitual, como la anterior de los martes, que es Enganchados en serie. Pero antes de nada, nos vamos a ir al teatro. El 19 de mayo de 2019, el dramaturgo Juan Mayorga ingresó en la Real Academia Española para ocupar el sillón M mayúscula. El discurso en aquella ocasión quiso dedicarlo al silencio, así con mayúsculas. Y sus primeras palabras fueron estas.
Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores, la situación es teatral. Lo es la división del espacio que separa a los recién llegados de quienes ya estábamos aquí y ahora nos movemos como si hubiéramos ensayado, lo es el vestuario de los de esta parte y también, entre otros elementos de atrezo, el retrato de Cervantes a la espalda del director, lo es el silencio que ha seguido a la frase con que el director ha abierto el acto. La situación es tan teatral que, al anticiparla con su fantasía y temiendo estropearla, quien escribió estas palabras pudo sentirse tentado, mientras las preparaba en soledad, de pedir, como acostumbra, a un intérprete que las pronunciase en su nombre.
Pues ahí lo dejo dicho. Mayorga fantaseó con que quien daba el discurso no era él, sino un intérprete, como ha ocurrido siempre con sus escritos a los que han dado vida actores y actrices sobre los escenarios. Bueno, pues ahora aquella idea se ha hecho realidad y además ha elegido a una actriz muy conocida, que se viste además muy elegante sobre el escenario para ofrecer su discurso. Y lo hace en una obra que de verdad recomendamos muchísimo a todos nuestros oyentes. Juan Mayorga, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Muchas gracias por esta generosa presentación.
Bueno, ¿en qué momento decidiste transformar eso que estabas diciendo en ese discurso realmente en un montaje teatral?
Sí, cuando escribí aquel discurso que quiso ser un homenaje al teatro y dentro del teatro a quien está en el corazón del teatro, que es el actor, intenté ya darle un carácter teatral, una teatralidad. Y es cierto que, como escribí, fantaseé con la posibilidad de que un actor o una actriz lo pronunciasen. E inmediatamente se me reveló que si un día eso se convertía en un hecho teatral, la actriz necesaria para ese espectáculo había de ser Blanca Portillo, no solo porque es una actriz extraordinaria, sino porque ella tiene una relación con el teatro casi sacerdotal, ¿no? Y sentía que un homenaje al teatro, como había de ser ese un día ese espectáculo, había de tener en su centro a Blanca Portillo. O sea que, de algún modo, la idea de convertir esto en teatro y la opción de el deseo de que fuese Blanca quien lo quien lo encarnase, vinieron parejos, nacieron juntos.
Blanca Portillo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Qué bonito esto que está diciendo Juan de ti, ¿eh?
No, yo cuando le escucho decir estas cosas me tiemblan las piernas, te lo juro. No es muy habitual que alguien de la categoría de Juan Mayorga diga cosas así de ti. Es maravilloso escucharlo.
Oye, ¿cómo recibiste la propuesta? ¿Qué hizo? ¿Juan te llamó? ¿Te hizo llegar el libreto? ¿Cómo fue?
No, es curioso porque yo seguí bastante de cerca, bueno, su nombramiento, que fue para todos una alegría enorme, inmensa. Mm. Nos pareció maravilloso que por fin además el teatro entrara por la puerta grande en la Real Academia, porque Juan es pues uno de los autores más importantes que tenemos en estos momentos y alguien que dedica su vida al teatro. Uh-huh. Y nos hizo a todos muchísima ilusión. Y esto que él comenta, pues sí, él me lo dijo y me pareció un piropo precioso en su momento. Pero fue durante el confinamiento cuando nos llamamos y decidimos, bueno, pues hagamos esto, hagámoslo, uh-huh. Vámonos. Nos dimos la mano y empezamos a caminar y a pergeñarlo a través de reuniones telemáticas y a discutir sobre ello y a construir una función en torno a ese discurso magistral, uh-huh. que dio en la Academia, que es un canto al teatro y un canto al silencio en la vida y en los escenarios. Y ese fue el comienzo. Decidimos juntos pues tirar para adelante.
Uh-huh. Oye, Juan, fíjate, llama mucho la atención que, como nos cuentas, la primera persona que se te viniera a la cabeza para poner en escena ese discurso fuese una mujer, porque claro, tú eres un hombre, parece que lo lógico hubiese sido haber elegido un actor.
Blanca está siempre ahí a mi lado, uh-huh. ¿no? Y está siempre en mi cabeza. De hecho, hay un espectáculo anterior que compartimos, que se llama El Cartógrafo, cuyo personaje protagonista se llama Blanca, y se uh-huh. llamó Blanca porque yo quería que un día lo interpretase Blanca Portillo. O sea, que de algún modo para mí Blanca siempre es la primera opción, ¿no? Y de algún modo lo que aparece ahí, ese personaje es de algún modo el teatro mismo. El arte del desdoblamiento, el arte de la metáfora y de la palabra y del gesto elocuentes. De forma que yo creo que elegí a Blanca o pensé en Blanca no porque fuese una mujer, sino porque es una actriz enorme. Por otro lado, es cierto que el hecho de que una actriz representase a un dramaturgo hombre, pues tiene precisamente un carácter radicalmente teatral, ¿no? El teatro es el arte, es por antonomasia el arte de la mentira que revela verdades, ¿no? Y la verdad es que creo que ha sido una decisión formidable. Y luego, por otro lado, como dice Blanca, hemos hecho el trabajo mano a mano, hombro con hombro, somos amigos y al mismo tiempo nos tenemos tanto respeto que nunca aceptamos una propuesta del otro sin discutirla, ¿no? Porque discutir una propuesta permite que el que la proponga la refine, la mejore. Y la verdad es que yo he estado feliz en cada día de ensayo con ella. Y ahora mismo estoy en un lugar, estamos hablando de un espectáculo que se llama Silencio y estoy acosado por ruidos por todas partes y pido a tus oyentes que me disculpen.
Nada.
Voy a ver si encuentro un escondrijo.
Se te escucha perfectamente. Oye, Blanca, fíjate, esto lo sabe muy bien Juan y lo sabes muy bien tú. En cualquier texto, lo mismo que ocurre con la música, las palabras son muy importantes, pero los silencios también son muy importantes y no son fáciles de interpretar. A veces yo creo que es más difícil interpretar un silencio cuando alguien está haciendo un texto que una palabra. No sé si me equivoco o no.
No cabe la menor duda. Para mí es mucho más importante siempre lo que los personajes no dicen que lo que dicen. De hecho, yo suelo construir los personajes en torno a lo silenciado, a lo que no expresan. Porque normalmente las palabras son una especie de primera capa que esconde silencios. Y los silencios normalmente, para que tengan fuerza y potencia encima de un escenario, tienen que estar absolutamente plenos, llenos de cosas. Los silencios no son solamente vacíos, todo lo contrario, son espacios llenos donde están ocurriendo millones de cosas en el interior de un personaje que no quiere o no puede verbalizarlo. Entonces, para mí, una de las partes más importantes a la hora de construir un personaje, efectivamente, son los silencios. Juan sabe eso, eso está presente en la función que hemos creado y en el discurso. Él lo sabe muy bien, que un actor es capaz de crear un mundo entre dos frases. Y ese es uno de mis obsesiones a la hora de construir personajes, lo que no dicen.
Oye, Juan, no te he preguntado todavía por qué alguien que va a ingresar en la Real Academia de la Lengua, que es palabra fundamentalmente, elige como tema el silencio.
Quizá hubo algo de desafiante en ese gesto, ¿no? De elegir que el discurso se titulase silencio precisamente al entrar en la Casa de las Palabras. Pero es cierto que silencio es una palabra importante porque se enfrenta a todas las demás. De algún modo es enemiga de todas las demás. Pero al mismo tiempo el silencio mismo es el soporte de todas las palabras. En todo caso, yo creo que la razón más importante para elegir ese asunto es que yo quería que, dado que había sido elegido como persona de teatro, que mi discurso constituyese de algún modo un homenaje al teatro. Y no hay lugar más allá y más acá de las palabras donde se revele el valor del teatro, más allá de la literatura dramática y más acá de la literatura dramática, que precisamente el silencio, que es ese espacio en que gobierna en un escenario el actor, ¿no? Uno escribe en una acotación silencio, y una actriz como Blanca puede construir un mundo y puede llenarlo de imágenes, y sobre todo convocar las imágenes de silencio de las vidas de los espectadores. Finalmente, el discurso y el espectáculo hablan sobre el silencio en la vida, sobre el silencio en el teatro en general, y sobre el drama del silencio en momentos fundamentales de la historia del teatro.
Fíjate, Blanca, no sé si... Hay veces que los planetas se alinean, ¿no? Y crean situaciones que dices, fíjate tú, qué cosa más casual, ¿no? Que justamente hayáis tenido que construir esta obra, Silencio, en un momento en el que muchos hemos ligado el silencio a la soledad que nos ha traído la pandemia, ¿no? Ha habido mucha gente que se ha tenido que pasar muchos días sola, encerrada, y que el silencio o bien ha sido su compañero, porque hay gente a la que el silencio le motiva, a los creadores fundamentalmente, pero luego para mucha gente el silencio ha sido tremendo.
Yo creo que es que le tenemos un poco de miedo, sinceramente, y yo creo que el silencio no es nunca un enemigo. El silencio es un espacio de reflexión. Y a veces nos asusta eso. Para mí es un compañero fiel y lo necesito. Esto también se cita en la función. Hay gente que lo teme y gente que lo necesita para todo. No solamente gente que nos dedicamos a crear, que parece que, yo qué sé, pues como que necesitamos espacios de silencio. El ser humano en general necesita del silencio. Es beneficioso. Si le tienes miedo, puede dar mucho vértigo, porque te obliga a mirarte hacia adentro, a pensar, a reflexionar, a escuchar lo que a veces no escuchas. Pero creo que es un fantástico compañero de viaje del que no deberíamos prescindir nunca. No tenerle miedo, porque está bien tener conflicto interno, está bien sentir esa sensación de que no hay nada que perturbe tu línea de pensamiento interna. Yo creo que no es para nada algo negativo. Yo creo que el silencio es bueno y es necesario.
Oye, Juan, la obra dura hora 40 minutos, más o menos, ¿no? No sé si has hecho el cálculo. ¿Cuánto tiempo de palabra y cuánto tiempo de silencio en la obra?
No hemos hecho el cálculo.
El porcentaje.
Es verdad que hay importantes silencios, silencios imprevisibles. Probablemente unos días el espectáculo durará algo menos de lo que has dicho y otros días algo más, porque será... Blanca y no la letra quien gobierne quien gobierna ese silencio. Va a haber momentos de silencio compartidos, momentos en que Blanca va de algún modo a convocar a los espectadores a que se reúnan en el silencio. Y en todo caso, lo que sí queremos es, creemos que hemos preparado y lo que creemos que podemos ofrecer es, en todo caso, acción, emoción, poesía y pensamiento y humor, ¿no? Y quizá convenga decir que es verdad que todo esto ha nacido de nuestra amistad que, por cierto, viene del barrio, ¿no? Porque nosotros somos del mismo barrio e incluso hemos descubierto que estuvimos en el mismo cole, en el Fernando el Católico, el Colegio Público Fernando el Católico. Ahí en esos espacios coincidimos, en esos espacios de silencio y de griterío, ¿no? Coincidimos. Pero si bien todo eso nace de ese encuentro nuestro, no es Blanca Portillo interpretando al Juan Mayorga que ingresó en la academia, sino una actriz que ha construido Blanca, que a su vez ha construido a un académico en cuyo nombre va a pronunciar el discurso. Y yo creo que si es formidable esa actriz que no es Blanca, que Blanca ha construido, pues no lo es menos ese académico que no soy yo, que esa actriz que Blanca ha construido, ¿no? Y a todo eso invitamos a los espectadores que quieran acompañarnos para que escuchen los silencios de Blanca y también para que escuchen sus propios silencios.
Bueno, estáis en plenos ensayos, Blanca. Estrenáis el día 7, ¿no?
Sí, no me lo recuerdes.
Bueno, eso te iba a preguntar. Claro, son días de mucho ensayo, pero también me imagino que de mucho nervio.
Son días en los que necesito más que nunca el silencio, precisamente, porque se avecina ruido. Se avecina ruido y siempre, bueno, pues son momentos donde pasas miedo, donde tienes mucha angustia, donde tienes tantas ganas de compartirlo como miedo a hacerlo. En fin, que son días delicados, pero también es verdad que cuando estás tan convencida de lo que estás haciendo, yo de eso estoy segura, cuando un actor, o me da igual, un dramaturgo, un director, ponen en el escenario algo, aquello en lo que creen de verdad, eso siempre traspasa la línea del escenario y llega al patio de butacas. O sea que por un lado estoy profundamente feliz y con unas ganas enormes de compartir esos silencios y esas palabras, y por otro lado, pues como cualquier ser humano con dos dedos de frente, muerta de miedo, obviamente.
Bueno, a ti no te lo voy a preguntar, Blanca, porque sé que la respuesta es que sí, pero tú, Juan, vas a estar en el estreno, eres de los que se sienta allí a verlo, tú tienes que estar, Blanca, ya lo siento, si no, el silencio...
Estará esa señora
va a ser eterno. Pero, Juan, ¿tú eres de los que te gusta estar allí sentado o eres de los que te pones nervioso y prefieres dar vueltas por el ambigú del tema?
No, sí es cierto que tengo amigas y amigos que van por el ambigú y que porque no pueden soportar la tensión del estreno e incluso de funciones normales. Yo voy a todas, yo gozo mucho, yo disfruto y además cuando tienes a una tan enorme en el escenario disfrutas. Yo disfruto de cada momento y además Blanca en cada ensayo me sorprende. Y estoy seguro de que en cada función va a sorprenderme. Y luego te contaré, por si te interesa saberlo, que el otro día le dije a mi madre que estrenando el día 7 no voy a poder comer con ella el día 6, como suelo hacer. Suelo comer con mi madre. Y entonces yo le he dicho, oye, es que el día 6 estoy preparando la función y no voy a poder comer. Y mi madre me dio una respuesta muy de madre. Me dijo, pero bueno, en algún sitio tendrás que comer.
Ah, claro, evidentemente.
En algún sitio tendrás que comer. O sea, ya no ha aceptado que no vaya a comer con ella el día 6, pero el día 6 estaremos poniendo focos. O sea que,
te envolverá el roscón en papel de plata, que también es muy de madre, decíamos antes, ¿no? Para que te lo lleves, hijo, y te alimentes. Oye, Blanca, ¿y a ti te pone más o menos nerviosa que esté Juan presente el día del estreno?
No, en este caso, sinceramente, para mí un director, y en este caso es algo más que el director, es el autor, el compañero, el amigo, el confidente, quien mejor sabe y me conoce sobre el escenario en estos momentos, para mí es una alegría que esté ahí abajo. Me da calorcito, no me gustaría que se fuera y que dijera, ahí te quedas, yo no quiero ver lo que pasa. prefiero que esté ahí porque la sensación de vínculo con él me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, aunque sé que me va a estar viendo con ojo crítico porque no lo puede remediar. Y estará viendo a ver qué tal sale esto, a ver qué tal sale lo otro. Pero sé que hay amor desde ahí abajo, y cuando estás ahí solita encima de un escenario entra mucho susto y se necesita mucho de ese amor.
Bueno, tienes el traje de etiqueta con el que sales al escenario, ya lo tienes, me imagino, lavado, planchado, allí colgadito.
En perfecto estado de revista.
Nada, perfecto. Eso está ya todo ultimado porque queda muy poquito tiempo. Por cierto, sí. Juan, que vas a cumplir en mayo, vas a cumplir 3 años como académico. ¿Qué tal la experiencia hasta ahora?
Pues disfruto mucho. Creo que es un trabajo de responsabilidad y en el que además yo gozo cada jueves en las reuniones de las comisiones, por lo mucho que aprendo de mis compañeros. Y vivimos tiempos trepidantes. Por ejemplo, ahora cada vez hay más interés por las palabras del campo, del ámbito científico, ¿no? Por lo que ha ocurrido, por la pandemia, por el volcán y demás. Y yo tengo la suerte de estar en la comisión de vocabulario científico y técnico, y allí aprendo mucho siempre, ¿no? Y la verdad es que me siento en una compañía. El otro día recordaba que he sabido recientemente que la etimología de compañía, para mí compañía es la palabra más bella de la jerga teatral, y resulta que compañía es los que comparten el pan, ¿no? Y compañero es el que comparte el pan, ¿no? Bueno, yo también en la academia me siento en compañía, ¿no? Y estoy deseando que mis compañeros vean el espectáculo y aplaudan a Blanca Portillo.
Bueno, si te aplaudieron a ti, aplaudirán a Javier también, a Blanca Portillo. En fin, Juan Mayorga, que en vez del sillón M mayúscula te tenían que haber dado el S mayúscula de silencio en este caso, pero bueno.
Tiene la M de Mayorga, tiene la M.
Bueno,
Mayorga.
También es verdad, tienes razón.
Bueno, os contaré
de Mayorga, qué bueno.
Claro, ¿sí? cuando fui elegido, los amigos de mi hija pequeña, de Raquel, creían que por estar en el sillón M o en la silla M me correspondían las palabras que empezaban con la M, ¿no?
Ya.
O sea, por ejemplo, madre mendrugo y otras y tal. Y yo decía, hombre, pero el de la W trabaja menos.
Pues, mira, los críos a veces tienen una lógica aplastante. Y no me parece que estaría mal. Sí estaría un poquito, pero hombre, al de la W que le toque también la Y y que le toque la X. Sí. No sé, una mezclilla de todo. En fin, que nuestros oyentes tienen que pasarse por el Teatro Español, por la sala principal. Estreno 7 de enero, hasta el 11 de febrero tenemos tiempo para disfrutar de esta obra. No es mucho, yo siempre advierto de esto, que de, bueno, nos queda un mes.
Sí,
no,
verdad,
luego el mes
verdad.
Se pasa muy rápido y digo, uy, que ya no he llegado a tiempo. Bueno, pues quedan todos avisados, Una hora y 40 minutos disfrutando de Blanca Portillo, la mujer de la voz bella y poderosa. Blanca, que tengáis muchísima suerte. Juan,
muchísimas gracias.
Mucho éxito. Y estaré pendiente de lo que haces, porque un día tendremos que hablar de la Real Academia y yo tengo algunas protestas que hacer a la Real Academia de la Lengua por algunas palabras que estáis incluyendo. Pero bueno, como tú eres de lenguaje científico, ahí ya no me meto en ese terreno.
No, pero bueno, que yo estoy dispuesto a conversar contigo al respecto, cómo no.
¿Sabes? Bueno, pues Juan Mayorga, Blanca Portillo, lo dicho, mucha M para el próximo día 7 y muchas gracias por haber compartido
gracias
este ratito con nosotros. Un besazo a los dos.
Y feliz año para todas y todos.
Feliz año para vosotros.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues ya tenemos a los Reyes Magos de caminito, desde Oriente. Dentro de nada van a estar pasando por las casas y por los zapatos de todos los niños para dejarles esas cosas que les piden, que a lo mejor ya las han pedido porque ya han escrito la carta, o a lo mejor todavía están ahí pensándoselo un poquito. Por eso hemos pensado que hoy estaría muy bien que Miguel Aguado, que tiene hilo directo con sus majestades, bueno, pues les diese algunos consejos para que esos regalos de este año de los Reyes Magos sean lo más verdes posibles, lo más ecológico posible. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues es verdad, son magos y majos, porque es que hacen mucho caso a las cosas y lo llevan ya ahí en el ADN. Están muy sensibilizados con los temas ambientales. Fíjate que incluso nos hemos dado cuenta todos que ya desde el principio de los tiempos viajan en camello. Estos no van ni en avión ni nada por el estilo. Las emisiones de CO2 para moverse por todo el mundo suyas son nulas. Yo te diría que incluso yo soy más de los Reyes Magos, incluso mejor que ese otro que va en un trineo con los renos, que bueno, eso algo contamina, poquito, pero algo contamina. Ellos es que son de cero emisiones y a partir de ahí, pues claro, están súper convencidos.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que este año nos traigan cosas ecológicas o incluso escribir la carta de manera ecológica?
Así es. Mira, además que con las nuevas tecnologías podemos hacerlo hasta última hora. Ellos están ahí bastante sensibles. La carta, yo creo que nos la tenemos que pensar dos veces. Por ejemplo, cuando escribimos la carta para niños, pues a veces hay veces que pensamos, les hace tanta ilusión abrir muchos paquetes que mejor muchas cosas en lugar de pocas. Pero esto es muy poco ecológico. Es preferible calidad antes que cantidad. Porque luego con el tiempo vemos que los niños cuando reciben muchas cosas las valoran poco y quedan arrinconadas en una esquina. Es preferible buenas cosas, cosas que vayan a tener no solamente utilidad, que les puedan gustar, evidentemente, pero que sean buenas a cantidad, en lugar de muchos paquetes, que es lo que vemos en las películas o en las fotos, pues preferiblemente una, dos, tres cosas, pero no de forma tremenda. Eso yo creo que sería un buen criterio. También un buen criterio sería que sean cosas de cercanía, que igual que nos preocupamos por las emisiones de CO2 de los Reyes Magos cuando viajan, pues también que sean cosas cercanas, de tiendas cercanas, de productos que tenemos estupendos. España es una potencia en fabricación de juguetes, pero utilicemos los comerciantes locales si podemos, evidentemente, en esa carta dirigida, digamos, dónde queremos cogerlo. Y una vez que hemos enviado la carta, que eso ya la tenemos, lo tenemos pensado, pues ¿qué consejos deben tener los Reyes Magos? Primero, esa costumbre que puede haber de a los niños, o en broma, a los niños que se han portado mal o tal, del carbón, pues a mí me parece que es el único uso del carbón que hoy en día es ecológico, el carbón dulce. Pueden dejárselo a los niños como algo simpático, y aquí yo diría sí, vamos a seguir trabajando con el carbón. Pero el resto, pues tenemos que mirar primero, pues que tengan pocas piezas de plástico, que no sean materiales de estos cargadísimos de plástico. Los hay ya con materiales naturales, preciosos, estupendos, y que deberíamos de intentar buscar ese tipo de cosas. También que tengan poco envoltorio, porque el envoltorio, ¿cuántas veces al final abre uno una caja, un plástico, y luego otro y otro, y al final nos encontramos con que, y encima lo ponemos nosotros como más cajas, más papel, etcétera? Bueno, el envoltorio, aunque fuera papel y lo pongamos en el contenedor de papel, pues evitemos que haya mucho, mucho envoltorio, que podamos tenerlo directamente. No pasa nada, y los niños lo van a disfrutar igual, y nosotros igual. Cuando nos dan un regalo, lo traen los Reyes Magos, pues oye, nos gusta, pues a mí siempre me gusta hacer la misma broma. Si tiene forma de un libro, digo, ay, pues será una raqueta. Pero bueno, que ya que la forma te diga, el envoltorio te diga lo que hay dentro. Que eso además pues también está bastante bien. Y luego, fíjate, yo creo que podemos pedir y regalos que además tengan algún tipo de mensajes. Yo no digo que sean aburridos, evidentemente, porque los niños piden cosas que les gustan. Pero, por ejemplo, pues ahora mismo pues tenemos un regalo que podemos pedir a última hora. Acabamos de escuchar la obra de teatro de Blanca Portillo. Qué buen regalo, regalar unas entradas para esta obra de teatro u otra.
Sí, es verdad. ¿No?
Yo creo que es un regalo que tiene un mensaje, y es, he pensado que esta obra te puede gustar, a quien no le gusta Blanca Portillo, pero he pensado que además es una fantástica actriz, y te pongo este ejemplo, que a ti te gusta, es decir, que uno dirija, no vale cualquier cosa, pero que uno piense, a ti esto te puede gustar, eso es un regalo bien chulo, y tenemos hoy en día, pues también hay que ayudar a nuestra cultura, pues bueno, pues tenemos el teatro, tenemos conciertos fantásticos, este año se anuncian conciertos con todas las precauciones estupendos en la Comunidad de Madrid, pues oye, tiremos por ellos. Libros. A mí los libros me gustan porque, además, uno no puede regalar cualquier libro. Yo, si te regalo, pido a los Reyes un regalo para ti, Eli, pues tiene que ser algo que yo me dedique a pensar qué tipo de libro le gusta a Eli. No vale cualquiera, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero jamás pediría un libro de motos, por ejemplo, para ti.
Te lo agradecería mucho que no lo pidiera.
Bueno, pues eso supone pensar en qué es lo que le gusta a él, y con lo cual, a la hora de pedirlo, pues dices, pues ha dedicado un tiempo, que ese es el mejor regalo que puede que puede hacerme. Música también, estamos hablando de cosas también, cuánta buena música se está lanzando ahora mismo. Juegos de grupo, que suelen ser de materiales también, pues cartón, etcétera, y que son para trabajar en grupo, para evitar eso que decimos, luego están enchufados todo el día a la maquinita o al móvil. Bueno, pues hay muchas cosas sobre ello. Y sobre todo, cosas que enseñemos también que se deben cuidar. Cuando pidamos y luego se abre delante de nosotros, pues tenemos que enseñar que los regalos, los juegos, nosotros mismos tenemos que cuidar las cosas, que eso es muy importante, es lo que le llamamos en otros términos evitar la obsolescencia, que es que las cosas nos duren. ¿Cuántos juguetes hay que cuando se han acabado las pilas no volvemos ni a ponerlas porque no vuelven a utilizarlo? Queda por ahí puesto. Bueno, pues que tengan una enseñanza con todo ello, ¿no? Y también al mismo tiempo una práctica que ya hace mucha gente, y es que juguetes o regalos que entran por juguetes o regalos que salen, ¿no? Hacer esa práctica con los niños o nosotros mismos. Alguien ha pedido a los Reyes Magos un jersey muy chulo para mí, pues cuando lo tengo dice, joder, verdad, me gusta, pues a cambio otro que tiene que ir o a donar o al contenedor de reciclaje. Que tengamos esa cultura, que también está muy bien hacerlo con los niños y con las niñas, ¿no? Que puedan hacerlo. Y porque hay cosas que se quedan pequeñas, porque no se utilizan, pero lo que no hacemos es acumular. Pero fíjate que son mensajes que tienen que ver también con una parte educativa, pero tienen también que ver con ese cuidado del planeta, ¿no?
Oye, hay un regalo que me gusta. Y los regalos compartidos, porque es verdad que siempre cada niño, aunque haya tres hermanos, cada uno escribe su carta. Hombre, ¿por qué no escribir una carta también compartida, ¿no? Con cosas que puedan utilizar todos al mismo tiempo, que puedan disfrutar todos, y los Reyes Magos, bueno, pues se ahorran tener que ir demasiado cargados de paquetes.
Totalmente, y además que les hace pensar qué podemos hacer nosotros para pasarlo bien. Al final, un balón, una pelota sigue siendo algo estupendo, hay un montón de juegos que son colectivos, como decíamos, como los juegos de mesa, y que tienen un mensaje. Y te voy a decir uno que a mí me gusta, fíjate, hoy en día, que es la cámara de fotos. Hay cámaras de fotos de todas las gamas, y ya no solamente es la cámara de fotos del móvil, que puede funcionar, pero te supone observar las cosas, observar la naturaleza, jugar con ello. Y ya no tiene como antaño, cuando yo era pequeño, que las cámaras iban con carretes, algunos le parecerá tal, y que tienes que pensártelo porque te costaba un dinero hacer una foto. Hoy en día, si no te gusta, la borras. Y tenemos cámaras muy buenas que te permiten ver también tranquilamente. Y aquí sí que podemos también tener mucho más juego. Además del móvil, pues a mí me gusta ese tipo de pequeñas cosas que pueden tener una validez. En el fondo es pensar desde el punto de vista ambiental y pensar también en con corazón a la persona que se le regala. Pues eso, no pedir a los reyes el libro de motos para Eli, porque bueno, tú eres amable y dirás, ay, pues muchas gracias, y ahí se quedará, no creo que ni,
te diré,
que
ni lo gees. Era justo lo que necesitaba.
Pero eso porque eres maja, pero no por, pero yo me habré equivocado del todo, y tú pensarás, el Miguel le ha tocado en una feria y dice que se lo han traído los reyes, bueno, a saber, ¿no? Pero eso no tiene. ¿Y luego qué hacemos con los que se han estropeado, los que ya no funcionan? Pues aquí recordar primero que debemos de sacar las pilas. Las pilas tienen que ir por otro sitio. Aparte de que estropean los que tienen pilas, estropean los equipos electrónicos, y tenemos que depositarlas en contenedores de pilas que tenemos por todas partes. Los que son electrónicos, aquí recordar también que podemos depositarlos. Primero, lo que son residuos eléctricos y electrónicos, RAE que se llaman, y podemos llevarlos desde un punto limpio a un establecimiento grande, una gran superficie de más de 200 metros cuadrados, que lo van a recoger. O sea, no solamente la batidora, sino también ese piano.
Ah, muy bien.
Que era de la Patrulla Canina y que ya se le queda, ya es de bebés. Y dice, pues el año pasado le encantaba. Pues bueno, pues si no le puede donar y además está estropeado, pues se puede recoger con todo ello. Tenemos puntos de recogida para cada una de las cosas. Siempre podemos hacerlo en el punto limpio. Y luego el papel y cartón, todos esos envoltorios, pues primero, si ya tenemos, podemos utilizar y hacerle un poquito de buen gusto a la hora de decorarlo, perfecto. Y si no, al contenedor de papel y cartón. Pero también veremos, Eli, en estos días, que hay mucha gente que, como somos un poco baguetes, vemos al lado del contenedor, lo veremos al día siguiente, al lado del contenedor un montón de paquetes que no hemos hecho el esfuerzo de plegarlo. Bueno, pues lo plegamos, lo metemos dentro del contenedor, vienen lluvias y se estropea. Si lo metemos dentro, pues no. En el fondo es pensar en el antes, cuando lo pido por carta, en qué tipo de cosas deben ser, o que no sean un muermo, pero que bueno, que reflejen que he pensado en ti a la hora de escribirlo, y luego reciclar, intercambiar o donar las cosas que sustituimos. Con este consejo, los Reyes Magos, yo creo que ya, además del uso del camello como vehículo ecológico, van a quedar, vamos, que la próxima cumbre les dan un premio.
Perfecto, pues nada, ya hemos tomado nota. Que sepas que en mi carta no voy a pedir una diadema de pelo para ti.
Eso me tapaba, no, me tapaba, a mí me venía muy bien. Ahí no, ahí estás equivocada.
Bueno, si tú pides el libro de motos, yo pido la diadema. En fin, Miguel Aguado, qué feliz año. Que muchas gracias por continuar ahí y por seguir con nosotros toda esta nueva, iba a decir nueva temporada, no, la temporada empezó en septiembre, pero este año 2022. Aquí lo compartiremos.
Bien que me lo paso.
Ecología de andar por casa los martes. Gracias, Miguel. Un beso enorme.
Un beso a todos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid. Queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El Mercadillo del Gato, popular por su elegancia, ha abierto una nueva edición estas Navidades. Durante la primera parte de estas fiestas se ha podido recorrer en The Westin Palace y ahora se puede disfrutar en la Gran Vía, concretamente en el número 13 y en un edificio centenario, el Centro Cultural de los Ejércitos. El del Gato es el más famoso mercadillo pop-up de la capital y se caracteriza por reunir piezas únicas y muy eclécticas, y en esta ocasión participan más de 80 marcas. Juan Pastor es el fundador de este mercadillo. Juan, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que ahí tenéis prácticamente para que los Reyes Magos se surtan de todo.
Desde luego, es el lugar perfecto para encontrar el regalo más original y el regalo más buscado.
Porque tenéis moda, tenéis complementos, decoración, diseño, gastronomía también tenéis.
Tenemos de todo, la verdad. Tenemos muchas cosas y regalos muy originales. Uh-huh. Es un sitio, digamos, donde cualquier mujer que pase por ahí va a tener la perdición y la tentación de buscar y de encontrar su regalo perfecto. Uh-huh. Sobre todo tenemos, digamos, género asociado a lo que es la mujer. Tenemos todo lo que son moda y las últimas tendencias en moda. Tenemos muchísimo tema de lo que es joyería y bisutería con los últimos diseños más vanguardistas. Y luego tenemos, por ejemplo, bolsos de piel también, italianos, maravillosos. Pero también podemos comprarnos, si queremos, unos tés de Ceilán o unos jabones ecológicos de todo tipo. Digamos que podemos encontrar de todo, hasta unas planchas de vapor de viaje, de diseño con colores súper llamativos.
Bueno, además tenéis otro atractivo más, Juan, lo digo por si alguien todavía no ha visitado nunca el Mercadillo del Gato, y es que, aparte de ser el pionero de los mercadillos efímeros, que se dice, siempre lo hacéis en edificios singulares.
Correcto, siempre, digamos que desde el principio nos especializamos en hacer los eventos en edificios con historia. En Madrid la base la tenemos en el Hotel Westin Palace y en Gran Vía 13, son dos edificios, digamos, con mucha historia en Madrid. Y la verdad es que aparte de ir al Mercadillo, bueno, pues recorremos un poco, digamos, de la historia de Madrid y de la arquitectura, digamos, de esos años 20, que son, bueno, pues muy singulares. Concretamente el Centro Cultural de los Ejércitos tiene una vidriera emplomada muy bonita y es un edificio que se mantiene como si no hubiera pasado el tiempo, digamos que está prácticamente igual que hace 100 años.
Oye, y me imagino que seguiréis reservando ese rinconcito para que algunas ONGs puedan también, hombre, recaudar algún fondo que luego destinen a cosas bonitas.
Nosotros tratamos, digamos, desde que iniciamos la andadura con el Mercadillo del Gato, de tener un espacio siempre, sobre todo en navidades, dedicado a las ONGs. En este caso, en Gran Vía está Aldeas Infantiles, que hacen una gran labor, no solamente en España, sino a nivel internacional. Y luego hemos tenido otra ONG, digamos, en el Westin Palace, también recaudando fondos, en este caso para las mujeres, digamos, de Sierra Leona, que por desgracia pues han caído en tratas de prostitución y que se está, digamos, lo que hacen es reinsertarlas en la sociedad, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre tratamos de ayudar en la medida de lo que podemos a este tipo de ONGs o instituciones que colaboran de una forma muy muy importante para que los niños, que son los grandes perjudicados en la sociedad, pues puedan tener, digamos, una educación y una formación para luego desarrollarse, digamos, ya como adultos en la sociedad.
Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que tienen que darse prisa, que tienen que pasar por el Mercadillo del Gato ya para hacer sus encargos a los Reyes Magos, porque abristeis el 17 de diciembre, si no me equivoco, estáis hasta mañana, hasta el día 5 de enero, en un horario muy amplio, de 11 de la mañana a 9 de la noche. ¿Qué tal ha ido hasta ahora, Juan?
Pues, a decir verdad, digamos, la primera parte en el Westin fue muy bien. Pasaron 56.000 visitantes, teníamos 60 expositores y la verdad que quedamos todos muy satisfechos. La segunda parte ha sido un poco más difícil porque, bueno, como bien sabemos, la variante del COVID, de Omicron, pues bueno, ha generado dudas, ha generado miedo, ¿sabes? Luego, pues desgraciadamente la forma de tratar todas estas cosas a través de los canales de las televisiones son un poco alarmistas. Y bueno, pues la gente, es lógico, tiene miedo, pero bueno, al final nosotros, digamos, tenemos todas las pautas, digamos, para poder entrar al edificio en condiciones, con una ventilación importante. Luego hablamos de techos muy altos, de 6 metros de altura. Y bueno, cuando los aforos, digamos, se llenan, pues lo que hacemos es que no permitimos el acceso. Pero bueno, digamos que en términos generales, tanto la primera edición como la segunda han gozado de buena salud y de mucha asistencia.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que todavía están a tiempo de pasarse por el Mercadillo del Gato, que es bueno, bonito, barato, solidario Y además muy nuestro, porque es verdad que habéis estado por diferentes lugares, pero al final el mercadillo del gato tiene que estar donde los gatos, en Madrid. Gran Vía 13, estamos a tiempo. Hoy hasta las 9 de la noche, mañana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Vamos a encontrar cualquier cosa para pedir a los Reyes Magos, luego ya pasarán sus majestades a surtirse por ahí. Juan Pastor, fundador del Mercadillo del Gato, muchísimas gracias y nada, nada, al arreón final.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y nada, ahí os esperamos en el Mercadillo del Gato hasta mañana a las 9 de la noche.
Pues ahí estaremos. Muchas gracias, Juan. Un beso.
Un beso, un saludo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ay, la compañía que nos están haciendo las series en estos tiempos de pandemia. Siempre, pero en tiempos de pandemia, pues mucho más, porque hay gente que se tiene que quedar en casa. Y claro, en este caso, pues las series acompañan mucho.
Sí, sí,
Clara,
sí.
Esteban, muy buenas.
Claro, es que seguramente habrá mucha gente que ya ha pasado su cuarentena, su confinamiento, viendo, por ejemplo, disfrutando de esta maravilla, esta joya de la que vamos a hablar en primer lugar, que es la docuserie del momento, que es Get Back. Podríamos dejar de hablar de esto, que es un regalo para los fans de los Beatles y de la música en general. Son 8 horas que están repartidas en 3 capítulos que recogen el proceso creativo del disco Let It Be y su último concierto, el último concierto de los Beatles en la azotea de Savile Row, de la productora de los Beatles, que era la Apple. Los Beatles estuvieron reunidos en enero de 1969, después de mucho tiempo separados, durante un mes entero en ese proceso creativo, y se grabó todo. Los brutos de esta grabación son 60 horas.
Madre mía.
Ya se había hecho una peli con este material, pero Peter Jackson, el director, como sabéis, del Señor de los Anillos, dijo, hombre, por favor, 80 minutos de película, venga ya. A Jackson ya sabéis que le gustan las películas largas y por entregas, y eso es lo que ha hecho. Entonces, se ha visto todo el material, el tío ahí como un campeón, las 60 horas... Lo ha editado, nos lo ha dado todo masticadito, entonces vemos cada uno de los días de ese mes que se va tachando en el calendario. Es como un gran hermano de los 4 Beatles, los productores y mandamases de las discográficas pues rondaban también por allí. También las parejas de los Beatles, sobre todo Yoko Ono, que está literalmente pegada a John todo el rato. También está Linda McCartney, que sobre todo hace fotos.
Hombre, era lo suyo.
Porque ella era una estupenda fotógrafa. Y a propósito de esto, quiero también hablaros de un complemento a este documental, que es un libro que se ha publicado ahora y que incluye esas fotos de Linda y extractos de los diálogos de toda esta serie, ¿vale? Es un libro precioso del que nos va a hablar David Figueras, editor de libros de música de Cúpula, que es el sello especializado en música del Grupo Planeta. David además es muy fan de los Beatles y está emocionado con esta publicación, y como estamos a punto de que vengan los Reyes Magos, a lo mejor estamos a tiempo
de pedirlo.
Regalo.
Venga.
El libro Get Back, publicado por Libros Cúpula, es el primer libro autorizado por los Beatles desde su anthology del año 2000, y en esta obra se recogen fielmente los diálogos de los Beatles durante el mes que se juntaron para grabar nuevas canciones y ensayar otras para un mítico concierto que debían realizar y que finalmente se hizo en la azotea de los estudios de Apple. Y en esta obra se recogen fielmente todos los diálogos de todo el equipo de grabación y fundamentalmente y sobre todo de los 4 Beatles, junto a Billy Preston, que se unió más tarde, y las fotos de Linda McCartney y de Ethan Russell, inéditas hasta el momento, material que ha estado guardado en los archivos de Apple durante 50 años y que ahora por fin ve la luz. El libro contiene las conversaciones entre canciones de toda la banda y su equipo, y tenemos el privilegio de ser testigos de sus primeros borradores, de los errores, de la deriva y las divagaciones, del aburrimiento, del entusiasmo, de la alegre improvisación y de los logros inesperados que llevaron al resultado final que conocemos en sus dos últimos discos y que admiramos a fecha de hoy.
Pues eso, muchos diálogos, muchas risas, es un carácter muy lúdico el que tienen todos los Beatles interactuando. Hay cierta tensión entre Paul y John, pero son siempre muy educados, muy polite, están todo el tiempo bromeando, haciendo el tonto, divirtiéndose. Y hay momentos muy curiosos como este de momento loco de Yoko Ono, que está al micro haciendo una improvisación y los demás, bueno, pues le siguen el rollo con sus instrumentos. Esa es Yoko Ono,
ya,
¿vale?
Ya. No es un gato al que le están pisando la cola, Nina. Es Yoko Ono. Bien.
Mira, escucha. Ahí esos alaridos y los demás ahí todos siguiendo. Bueno, es un ambiente muy simpático, pero todos están de muy buen rollo, menos George Harrison, que está totalmente fuera, muy serio, con cara de mosqueo, y en un momento dado se larga. Y le tienen que convencer para que vuelva, y les cuesta. Es muy bonito ver cómo entre las improvisaciones y los juegos se van escuchando melodías muy reconocibles, el embrión de algunos de los temas míticos de este disco, de Let It Be. Como, bueno, pues por ejemplo, Across the Universe. Bueno, un documental que merece la pena ver, son esas 8 horas, termina con el concierto en la azotea, con los policías que entran por las protestas y las denuncias de la gente, por el ruido, esos dos policías que no saben lo que hacer, si pararles los pies a los Beatles o no, se convierten en protagonistas involuntarios de la historia. Bueno, es realmente muy, muy apetecible. Y de los Beatles nos vamos a ir a otro icono de dimensiones faraónicas, en este caso icono patrio. Hablamos de Lola Flores.
Os voy a enseñar una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Muy sencillo. Ustedes hablan mejor que yo lo...
¿Cómo me la maravillaría yo? Bueno, este documental tiene muchísimos protagonistas que hablan de esta leyenda, de este personaje mítico, del que decía la prensa de Estados Unidos, ni canta ni baila, pero no se la pierda. Bueno, hablan María Poveda, Martirio, Rosalía, C. Tangana, por supuesto Lolita y Rosario, más de 40 personajes hablando de ella, la única. Es un documental imprescindible porque era una figura imprescindible que nos da la dimensión de su época también.
¿Dónde la vemos?
Esta la vemos en Movistar.
¿Y la de los Beatles?
Disney Plus.
Vale, pues apuntadas quedan las dos. Gracias, Clara. Hasta la próxima semana. Gracias, oyentes. Hasta mañana a las 10.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.